Pasan los días y la imagen y el sonido siguen siendo los mismos en Canarias. El trabajo de salvamento marítimo de la Guardia Civil no para. Esta mañana llegaban a la Isla del Hierro tres embarcaciones. La primera fue detectada a 18 kilómetros al sur de La Restinga, con 243 personas a bordo. La segunda, también al sur, con 81, mientras que la tercera llevaba 122 ocupantes. En total, 446 inmigrantes, entre los que se encontraban 47 menores que estaban en buen estado de salud.
No en esta cifra tan elevada, pero es verdad que el mes de octubre y noviembre suelen ser los meses de mayor número de llegadas, particularmente al archipiélago canario. Con lo cual, pues nos estamos preparando para que noviembre sea igual que octubre.
Has escuchado a José Javier Sánchez, director de inclusión de Cruz Roja. La Isla del Hierro está desbordada, por lo que el gobierno ha acelerado los trámites para trasladar a los migrantes a la península. Una decisión que está permitiendo dar un poco de oxígeno al trabajo de recepción en la isla.
Y creo que en una situación muy complicada, porque bueno, porque el mes de octubre quizás ha sido el más complicado que conocemos, se está salvando y no se está llegando a la saturación por esta agilidad en los traslados y en la acogida en los nuevos centros que se están habilitando, sobre todo en Península.
No hay cifras oficiales, pero desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones confirman varios viajes en avión a diferentes puntos de nuestro país. Lo hacen sin que se sepa, pero es evidente. Se trata de vuelos de dedicación exclusiva sin presencia de otros viajeros. Tan solo va a bordo un equipo policial para salvaguardar la seguridad durante los trayectos. José Luis Cámara es portavoz de Cáritas en Canarias.
Los traslados normalmente se hacen o bien en línea regular o bien últimamente pues están fletando también aviones del ejército, porque es tal el volumen de personas que está llegando, sobre todo en los últimos meses, que no hay plazas suficientes bloqueadas en los vuelos comerciales.
Los datos hablan por sí solos. Son más de 28.000 los inmigrantes que han llegado a Canarias este último año, cruzando las rutas más mortíferas del Atlántico. Se calcula que cerca de 2.000 personas habrían perdido la vida este año, pero ni que decir tiene que son infinitas más. Ayer conocimos el naufragio de una patera en Senegal con decenas de desaparecidos, entre ellos unas 30 mujeres jóvenes, cuando pretendían alcanzar otro cayuco más grande para viajar hasta Canarias. Allí en la costa africana encendimos la linterna hace unos días para contar historias como la de Uli. El hijo de Uli murió hace 3 años exactamente cuando pretendía llegar a España.
Mi hijo salió de aquí intentando llegar a España. No lo consiguió. Fue detenido antes de hacerlo. Le pararon el cayuco y llegaron hasta Mauritania. Yo había puesto todos mis ahorros en ese viaje, casi 500 euros. A él lo repatriaron, volvió a Senegal, pero lo hizo enfermo, con el cuerpo lleno de fístulas por lo que había sufrido en el mar. Para mí fue muy difícil porque, además de perder un hijo, tuve que reconfigurar mi vida.
La frase de puse en todos mis ahorros 500 euros es brutal, ¿eh? Bueno, han sido 3 años en los que no ha tenido más remedio que intentar salir adelante. Ella tiene claro lo que supuso la muerte de su hijo mayor y anima a quien intente hacer lo mismo que no se suba a un cayuco. Claro, pero sabe que la realidad es otra.
Si pudiera hablar con la madre de alguien que está pensando coger la ruta migratoria, yo le diría que no le deje, porque he visto las consecuencias y porque he sufrido en mi propia carne la pérdida de un hijo. Es difícil que me tengan en cuenta porque un amigo de mi hijo consiguió llegar. Está en España, tiene un trabajo y envía dinero a su familia.
La situación en Canarias empieza a ser insostenible, mientras que cientos de migrantes ya han sido trasladados a la península ante el desconocimiento de muchas comunidades y ayuntamientos. Pero, ¿cómo van a ser el resto de traslados? ¿Por qué hay tanta descoordinación? ¿Qué va a pasar ahora con esta gente? Volvemos a hablar de inmigrantes y de sus traslados. El ministro José Luis Escrivá reconoce que en las últimas semanas más de 5.000 personas han volado de las islas a la península.
Hola.
Es el sonido de un grupo de 40 personas bajando del autobús frente a las puertas de un hotel de 4 estrellas en Almería. En el vídeo se les puede ver con sudaderas, mochilas pequeñas, sonriendo. Les acompaña el personal de Cruz Roja. Mientras en el Hierro intentan atender a los centenares de personas que siguen llegando sin parar a sus costas. Una situación parecida vivió el municipio de Mogán, al sur, en la isla de Gran Canaria. Miles de inmigrantes pasaron días y días hacinados en el muelle de Arguineguín. Yo tuve la suerte, profesionalmente hablando, de estar allí y ver cómo no cabía un alma. Es que se caían al agua porque no cabían más. Allí conocimos a la alcaldesa de Arguineguín, Onalia. Bueno, alcaldesa, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Oye, una pregunta personal, Onalia. ¿Cómo recuerdas aquello?
Pues bueno, lo recuerdo pues ese 20 de agosto del 2020 cuando se instaló la primera carpa de Cruz Roja, que bueno, que ya nosotros sabíamos que iba a pasar porque ya nos habían advertido que habían informes del CNI de un año y pico que iba a suceder debido a que la ruta del Mediterráneo estaba cerrada y se iba a abrir la ruta del Atlántico. Y bueno, y iba a empezar a llegar esta cantidad de personas al sur de Europa, que es Canarias, ¿no? Entonces empezaron con esa primera carpa de Cruz Roja y eso fue creciendo, sin tener ningún recurso habilitado por parte del gobierno de España, a sabiendas de que conocían lo que iba a suceder, como ahora, y no habían hecho nada. Entonces, bueno, se convirtió el muelle de Arguineguín en el muelle de la vergüenza, donde esta alcaldesa, gracias a todos ustedes, los medios de comunicación, me dieron voz para que se colocara en la agenda del presidente del gobierno de España y actuaran. Recordar, aprovechando ahora que ahora tenemos la crisis migratoria, ahora en otra isla, en una isla muy pequeñita que se llama El Hierro, y prácticamente no hemos aprendido nada de la crisis migratoria sufrida en el muelle de Arguineguín de la vergüenza. Lo único es que lo que ha servido el muelle de Arguineguín es para que no se replique lo que sucedió ahí en cuanto al hacinamiento. Ya. Pero poco más.
¿Cómo gestionasteis aquello? Más allá de la policía, más allá de la Cruz Roja. Luego, la distribución, recuerdo perfectamente la imagen estando allí, cómo llegaba la patera, la distribución por los hoteles de la zona. Un ayuntamiento tan pequeñito, tan humilde como el vuestro, Onalia, ¿qué se hace?
Pues mira, prácticamente nosotros la función que hacíamos era prácticamente estar de guardianas en el puerto de Arguineguín, porque competencias no teníamos. Claro. De hecho, el oscurantismo ante la delegación del gobierno, que sigue persistiendo ahora por parte en lo que le pasa al Hierro, no nos daban información, no nos daba ningún tipo de información para nada. No sé si recuerdas, un 17 de noviembre de ese mismo año, cuando bueno, todas las personas que allí estaban en el muelle de Arguineguín superaban las 72 horas, por tanto era una retención ilegal, bueno, se le ocurre al gobierno de España pues empezar a hacer tandas de los 3.600 que habían ahí asignados, tandas de ponerlos en libertad de grupos de 270 personas. Bueno, eso fue lo que al final esta alcaldesa tuvo que reaccionar y paralizar cuando los pusieron en libertad, aglutinarlos a todos en un punto, afortunadamente con la ayuda de los vecinos, fletar tres guaguas, tres buses, y dirigirlos a Las Palmas, a la delegación del gobierno, porque iban a estar en nuestras calles, en nuestras calles del municipio de Mogán, concretamente en Arguineguín, deambulando sin comida, sin dinero y sin ningún tipo de cobijo. Joder. Afortunadamente esta acción que hizo esta alcaldesa hizo que esas personas durmieran esa noche en hoteles. ¿Se acuerda que los hoteles había turismo cero y estaban en disponibilidad para ellos, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí fue un punto de inflexión, ese fue un gran punto de inflexión para que el gobierno de España asumiera realmente sus competencias, porque hay que tener claro una cosa. A día de hoy, Pedro Sánchez y su gobierno, la crisis migratoria no la tienen en su agenda. Nosotros estamos a 2.500 kilómetros de Madrid y siguen sin tener la agenda y siguen sin declarar como un problema de Estado el tema de la migración. El problema de la migración es un tema de Estado, de toda España, que ahora lo estamos asumiendo nosotros, porque, como hemos dicho, es la frontera sur. Pero es un problema también de la Unión Europea.
Sin duda.
Entonces, nada, siguen haciendo oídos sordos y cada vez que viene un ministro aquí, porque ha pasado, vino el otro día Marlaska, dice que los recursos eran suficientes cuando solo hay un guardia civil en el muelle de la Restinga. Ahora han venido más refuerzos, pero bueno, insignificantes para la gran cantidad de personas que se acercan, y después te viene Escrivá y te dice todo lo contrario y se declara la emergencia. Lo que decíamos en el 2020, necesitábamos un mando único. Estamos en el 2023, no tenemos mando único.
Onalia, yo, tal día como hace una semana, hasta el martes pasado, estaba en Senegal, en Embur, un poquito al sur de Dakar. Hicimos el programa pues lo que intentamos hacer en Gran Canaria, pues lo hemos hecho en el origen. Y a la vuelta, cantidad de gente me ha preguntado lo mismo y a todos les he respondido igual. ¿Qué soluciones puede plantearse? Y yo siempre les he dicho que no lo sé, no puedo saberlo.
Bueno, uno lo que escucha de los diplomáticos y, bueno, todos los que están en el mundo de las relaciones internacionales, siempre se dice que hay que trabajar en origen.
Sí, no, es verdad.
Pero después nos encontramos la hipocresía de la Unión Europea. Es decir, la hipocresía de la Unión Europea es que están esquilmando con la complicidad de la Unión Europea los recursos naturales de esas mayorías de gente que vive en Senegal, como la pesca artesanal, por los acuerdos que tienen con terceros países. Entonces, cuando tú a un país le requitas los recursos naturales, ellos tienen que salir a buscarse la vida y sobre todo se la juegan para venir a Europa, para crear pues vida, para crear futuro y después ayudar a sus familias en origen. Por tanto, al final es la pescadilla que se muerde la cola, porque al final la Unión Europea lo que se está haciendo es darte dinero a España para retenerlos aquí, pero a la misma vez está esquilmando los recursos naturales en el país de origen y hace que esas personas huyan porque no tienen vida. Entonces, al final tú dices, bueno, pues entonces, ¿cuál es la solución? Si es que la Unión Europea tiene que poner el foco ahí para ayudar en el país de origen y precisamente ayudarle con lo que tienen, reforzar con lo que tienen, no precisamente quitarle lo que tienen para dárselo a otro y después por detrás darle millones de euros a otros países para retenerlo. Entonces, para mí eso es una hipocresía de la Unión Europea, en connivencia, por supuesto, con el gobierno de España. Entonces, bueno, yo creo que hay que hacer una reflexión y yo creo que también la población en general, los medios de comunicación, yo creo que tenemos que alzar la voz en los círculos donde estemos, porque es que no es una política real, verdadera, humanitaria para ayudar a esos países. Y yo el otro día tuve una comisión de Nigeria que precisamente venían al ayuntamiento de Mogán como municipio referente en relación al tema de la migración y ellos luchan, esas ONGs, son cuatro ONGs, luchan y trabajan por el tema de la trata de blancas y la migración ilegal. Y al final todos pensamos lo mismo, es decir, al final, pues lo que acabo de decir, ellos tienen la misma percepción que tiene uno que está en Canarias sobre la situación de la Unión Europea en esos países de origen.
Onalia, bueno, si alguien sabe de inmigración de verdad, son los canarios, y en este caso la alcaldesa de Arguineguín.
Mogán, pero en
Arguineguín,
donde la zona donde sufrió el Muelle de la Vergüenza.
Alcaldesa
que
de Mogán.
También, disculpa que estamos también recibiendo cayucos, pero no de la misma intensidad que en el Hierro.
Lo dicho, Onalia, alcaldesa de Mogán, en aquel caso estábamos en el Muelle de Arguineguín. Gracias, como siempre, suerte.
Igual, muchísimas
Cuídate.
Gracias a ustedes.
Adiós.
Buenas noches.
El gobierno ha empezado a repartir por toda la península los inmigrantes que han llegado a Canarias, pero lo está haciendo sin el conocimiento de los gobiernos autonómicos y de los ayuntamientos. Imagínate la descoordinación, la falta de información, que no es que no haya que hacerlo, por supuesto que hay que descongestionar aquello. Mira, con la ayuda de Adrián Gil, te cuento cómo está siendo el reparto.
Pues Ángel, si quieres empezamos con una de las comunidades que más inmigrantes han acogido hasta el momento, con un total de 900 personas.
Andalucía.
Aquí hay un grupo de más de 200 personas que se encuentran en Torrox, en Málaga. Y durante el día de hoy han llegado 120 personas a distintos puntos de la provincia granadina. Más de la mitad de todos estos inmigrantes están alojados en los hoteles de Almería Capital. Marimar Vázquez es su alcaldesa.
El ayuntamiento receptor no puede enterarse de dicho operativo 2 horas antes de que sea efectivo.
Aragón.
Hasta 195 inmigrantes llegados del Hierro en los últimos días han sido ubicados en las localidades de Sabiñánigo y Quicena. A todos ellos hay que sumar una decena que han llegado a la localidad de Burbágena, en Teruel, y el casi medio millar que va a llegar en los próximos días a Tarazona.
Extremadura.
Se esperan que alrededor de 30 personas lleguen procedentes de las Islas Canarias durante el día de hoy. Según las últimas cifras, en esta comunidad habría cerca de 400 en total, gran parte destinadas en Mérida. El delegado del Gobierno de Extremadura, Francisco Mendoza, hablaba de la posibilidad de nuevas llegadas en las últimas horas.
Lo que se prevé es un incremento de la presencia de inmigrantes en el albergue del Prado. Para ello se está preparando la ampliación del albergue, que permitirá alcanzar por la llegada de hasta 844 inmigrantes en el caso que fuera necesario alojarlos en el albergue del Prado.
Galicia.
En un primer momento, la idea es que unas 350 puedan llegar a Sanxenxo, aunque se prevé que no haya plazas suficientes allí para poder acogerlos.
Castilla y León.
Son casi 400 las personas que ya se encuentran en esta comunidad autónoma, aunque la mayoría de ellas están en Valladolid, unos 250 en Medina del Campo. La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, Isabel Blanco, hacía este ultimátum.
Queremos saber cómo van a venir, por eso exigimos esa convocatoria urgente, que la convoque a la mayor brevedad posible, que la convoque en 48 horas.
Asturias.
Hoy han recibido la llegada de 30 migrantes, ya hay otros 50 que están ubicados en Oviedo y en Gijón. Además, en ambas ciudades se prepara un espacio habilitado para acoger a otras 60 personas más.
Este es el panorama. Se espera que en los próximos días sigan produciéndose este tipo de viajes a diferentes puntos de la península. Trayectos enmarcados en un protocolo que nos explica el abogado experto en migraciones, David Melián.
El Ministerio del Interior autoriza los traslados de las personas hacia territorio peninsular y una vez allí el Ministerio de Inclusión es el que se encarga de su distribución en los distintos dispositivos de acogida humanitaria. Existen una serie de manuales del sistema de acogida humanitaria que son los que se aplican desde la llegada y también en la península.
Cientos de migrantes han estado, sobre todo durante la última madrugada, viajando en avión de Canarias a la península. Cada una de estas personas debe cumplir con diferentes criterios para definir su destino final.
Dependen, por una parte, de las plazas disponibles y, por otra, del grado de vulnerabilidad. Actualmente, el tiempo medio de estancia en los dispositivos de acogida humanitaria es de un mes, pero estos plazos se amplían si se detectan vulnerabilidades. Nada más llegar a los dispositivos de acogida, existan especialistas en la detección de estas vulnerabilidades para, si fuera necesario, pues poder ampliar el tiempo de estancia en los centros.
Patricia Fernández Vicens es abogada experta en infancia e inmigraciones. Patricia, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
En líneas generales, ¿eh? ¿Cómo son estos procesos de traslado?
Bueno, pues estos procesos de traslado están regulados en un Real Decreto, por lo tanto no es algo novedoso, es algo que se viene haciendo desde el año 2006 y se sistematizó en un Real Decreto en el año 2007. Y lo que se hace es, como comentaba David Melián, se traslada a las personas a programas de atención humanitaria que ya están definidos, que ya están dotados y que además los centros están autorizados por la mayor parte de las consejerías de servicios sociales de las comunidades autónomas. Por lo tanto, no es una situación novedosa. Es una situación que está sistematizada y que se viene trabajando desde hace muchísimos años. Se traslada a la persona, es recibida por un equipo multidisciplinar que lo que vendría a hacer es, bueno, pues precisamente lo que dice el Papa Francisco, acoger, proteger, promover e integrar. Esto es, vamos a ver quién es esta persona que ha venido y qué necesidades tiene. La mayor parte de estas personas se marchan de este programa de acogida porque tienen redes sociales, probablemente en el territorio europeo, muchos son francófonos, se van a Bélgica, se van a Francia, y otros se ubican con familiares y amigos en el Estado español, aunque la mayor parte de ellos, la experiencia nos dice, que se marchan. Y hay un grupo pues que probablemente se quede en estos centros porque son de alta vulnerabilidad, porque a lo mejor son menores de edad que no han dicho que eran menores de edad, porque son víctimas de trata, porque son personas en necesidad de protección internacional y posibles solicitantes de asilo, porque son víctimas de trata, que no es trata de blancas, sino trata de seres humanos.
Sí. Eso es un error típico que cometemos.
Hay mucho camino, pero es algo que ya está sistematizado. Ya.
¿De qué depende? ¿Cómo se decide? ¿Hasta dónde se pueda saber? ¿Quién va a un lado? ¿Quién va a otro? ¿Por qué?
Bueno, pues los técnicos del Ministerio de Inclusión valoran las solicitudes que se hacen desde Canarias, igual que las que se hacen desde Ceuta, igual que se hacen desde Melilla o de otros lugares de costa, desde donde llegan las personas. Y los programas están especializados por jóvenes, por mujeres en riesgo de trata. Hay una serie de programas, ¿no? Cada entidad o cada asociación que gestiona este tipo de programas pues tiene una especialización y en función de eso, bueno, pues a priori, a veces llegan personas a un determinado espacio y hay que moverlas porque se detecta una vulnerabilidad, se detecta a lo mejor una enfermedad que requiere que esté pues en una ciudad donde haya un hospital con especialidades. Bueno, pues luego eso se van haciendo los traslados, digamos, intrapeninsulares en función de las circunstancias de la persona.
Una vez que estos inmigrantes llegan a un albergue, en cualquier punto de la península, ¿cuál es el papeleo? ¿Qué se intenta hacer para esa normalización o regularización?
Bueno, pues primero se detectar necesidades de vulnerabilidad. Es una persona necesidad de protección internacional que solicite asilo. Es verdad que tenemos un problema porque el Ministerio del Interior no está facilitando el acceso al sistema de asilo, pero eso sería una... ¿Qué es un menor de edad? Inmediatamente transferirlo al sistema de protección de menores. ¿Qué es una persona en necesidad de trata? Identificarla como tal. Lo cierto es que todas estas personas llegan a la península con una orden de devolución a su país de origen. Y esa orden de devolución, digamos que les va a perseguir, es decir, está vigente y les va a perseguir en todo el territorio Schengen. Por lo tanto, si estas personas no tienen derecho, después de este proceso de identificación, a quedarse en territorio europeo, pues es posible que sean devueltas, ¿no? Esto podría efectivamente llegar a ocurrir si esas personas se quedan. Lo que es sorprendente es la diferencia de tono, ¿verdad?, de lo enfadado que está todo el mundo porque estén llegando personas que han entrado por la frontera sur y la diferencia de tono de cuando recibimos a 400.000 personas ucranianas, ¿no? Ya. En solo 4 meses registramos a 180.000 personas. Las registramos y les dimos documentación, ¿no? La diferencia de tono. Cuando estamos hablando de personas que entran por la frontera sur, ¿qué diferencia hay entre los niños y jóvenes que huyen de Mali, un país que arrastra una guerra desde el año 2012, a los niños y jóvenes que huían de la guerra de... ¿no? ¿Qué diferencia hay entre esas mujeres que se ahogaron en Gandiola ayer, esas 30 mujeres, que os agradezco que hayáis hecho referencia, ¿no?, a todas estas mujeres que recibimos de Ucrania? Bueno, pues yo creo que ahí hay un tema que nosotros nos tenemos que plantear, ¿no?, como sociedad española. Creo que es algo que además es un problema de los políticos en el discurso público, porque la experiencia es que la sociedad española es acogedora.
Eso parece. Mira, yo estaba hace exactamente una semana en Senegal. Volví el martes. Hicimos el programa desde allí en Embur, literalmente metidos en un cayuco en la playa, en la costa, y te puedo asegurar que mi conclusión fue, como siempre que estoy en esos sitios, yo también lo intentaría.
Pues yo creo que desde esa empatía es desde la que tenemos que tomar las decisiones, ¿no? Desde la empatía y desde los derechos humanos con los que nos hemos comprometido como país, ¿no? Quiero decir que yo creo que España tiene un compromiso con los derechos humanos y preguntabas antes posibles soluciones.
Sí, claro.
Bueno, se apuntaba una, ¿no? Pero yo creo que hay otra y es que es imprescindible que haya mecanismos para migrar de modo regular. Y esos actualmente no existen.
Oye, la última, abogada. Capítulo especial, merecen los menores. El problema se multiplica, ¿verdad?
Pues es que ahora mismo Canarias, ¿no?, acoge a 4.000 niños y niñas que están solos. Y efectivamente no tiene capacidad, porque no lo tiene en ningún territorio de España, de hacer esa acogida en solitario. Entonces, nos tenemos que plantear por qué los niños y niñas que migran solos, que son los más vulnerables, algunos han salido con sus familias pero se han visto superados en la ruta, otros las familias les han puesto en el agua como mecanismo para sobrevivir a la guerra de Mali, a la mutilación genital. ¿Qué está pasando con las niñas, ¿no?, que migran para evitar el matrimonio forzoso? Cada vez hay más niñas en la ruta migratoria, ¿no? Pues eso es algo que desde luego el gobierno de Canarias no puede asumir en solitario. Lo tenemos que hacer desde luego con solidaridad. Urge un programa de traslado de niños y niñas a los servicios de protección de menores de la península, que actualmente además disponen de plazas libres para acogerles.
A modo de coletilla o de postdata, ¿no tienes la impresión, por tu experiencia, por las estadísticas, y perdona hablar de estadísticas cuando hablo de seres humanos, pero que esto no ha hecho más que empezar?
A ver, hay una realidad y es que el dato no mata relato, ¿no? Quiero decir, pero 58.000 personas llegaron en cayuco a Andalucía en el año 2018, 400.000 personas ucranianas. No estamos ni de lejos ante la mayor llegada, ¿no? Pero es verdad que hay veces que los focos efectivamente se distorsionan. El hecho de que lleguen tantas personas, ¿no?, a una isla tan pequeña como es el Hierro, lógicamente tiene un impacto mucho mayor. Pero lo que sí que es cierto es que los números de personas migrantes, de hombres, mujeres, niños y niñas que se mueven, no dejan de crecer, ¿no? Por lo tanto, fantasear con que vamos a gestionar, ¿no?, a cerrar las fronteras, si es que la experiencia nos ha demostrado que eso es imposible. Efectivamente, el crecimiento de las personas que se mueven en un mundo que cada vez es más inseguro, pues es una realidad. Por lo tanto, tenemos que efectivamente asumirlo, y tenemos que asumirlo desde las claves que nos dan los derechos humanos que nos hemos dado, ¿no?, como refugio último y brújula moral de las sociedades civiles y, desde luego, estamos en una emisora de la Iglesia, desde la brújula moral que dice la doctrina social de la Iglesia: acoger, proteger, promover e integrar.
Patricia Fernández Vicens, abogada, experta en infancia y en migraciones. Gracias por la consultoría, abogada, cuídate.
Gracias a vosotros.
Adiós. Hoy hemos hablado del traslado de migrantes a la península, trayectos que han provocado la descoordinación y el desconocimiento de autonomías, ayuntamientos, otras administraciones. Una situación muy complicada, sobre todo en Canarias, donde solo este año han llegado más de 28.000 personas, solo por la ruta del Atlántico.